te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente, de un lugar distante me acerco consciente.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en La Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 11 de septiembre, Día de Cataluña.
Nuestra duodécima temporada. Ya tenemos una docena a las espaldas. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya. Se les debía haber regularizado hace tiempo. Para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Buenas tardes, Estela.
Hola, buenas tardes, compás. Encantadísima de volver por aquí con vosotros.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas y aún veraniegas tardes, noches a toda nuestra oyentería. Y al inestimable e incansable equipo. El Senado de México acaba de dar un pasito más para aprobar una ley en la que los jueces serán elegidos con voto popular. Democratizar la justicia se está haciendo en México. ¿Pasará lo mismo aquí?
Va a costar, ¿eh? Porque viste las protestas de jueces que había en la puerta, madre mía. Sigo. También nos hemos encontrado, pero ya aquí en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi. Buenas tardes, Hortensia.
Buenas tardes, noches, bienvenida gente. Una nueva temporada, esperamos estar siempre juntos.
Y también nos hemos encontrado a Adelaida Pitaluga. Luego hablaremos con ella. Hola, Adelaida.
Hola, ¿qué tal?
También nos hemos encontrado en las ondas hercianas a Óscar G.
Muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Ya son 12. Ya son 12 temporadas que vamos a ver qué nos depara esta.
Estamos empezándola, ¿eh?
Sí, sí, pero por eso, a ver, ahora que empezamos, a ver qué cómo acabamos, porque llevamos últimamente unas temporadas que empezamos con una desolación.
Con una desolación.
Digo, que acabamos con todo lo que ha pasado en Gran Bretaña, con todo lo que está pasando, el acuerdo este migratorio de la Unión Europea, todos los muertos, las muertes en el Atlántico y en el Mediterráneo, todo esto es... Cuando empezamos
No era para tanto, ¿verdad?
No, ay, y eso Oscar, que ya por era. Favor, Oscar, piano, por favor.
Bueno.
Esperemos que acabemos con alegrías, como lo merecemos.
Exacto. Y también nos hemos tropezado en el ciberespacio con Moisés Bala. Buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Cómo empezamos el año?
Buenas tardes a todos. Empezamos con buen pie y... El año pasado fue un poquito difícil, pero creo que ahora las cosas van yendo bien. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio, voluntad. Y aquí estamos para una nueva temporada.
Bien.
Saludo a todos.
Yo tengo que decirlo, qué guapo es este chico, por favor.
Y nosotros nos hemos tropezado también con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas, que hará todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa, señor Marlaska. Amordazado porque, oye tú, ¿os podéis creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes y buenas tardes a todas y a todos. Yo la alegría es que la llevo de serie, entonces me levanto y algo me empuja, ¿sabes? Es la vida que me empuja. Y entonces tengo que hacer cosas y además con alegría, no sé por qué. ¿Yo qué le voy a hacer? Lo llevo de serie en el aparato. Y sí, la ley Mordaza pues sigue ahí y nos van a mordazar más porque ahora la Unión Europea ha dicho que hay mucha desinformación por ahí, que esto no puede ser. Y entonces ahora ya van a meter mano en las redes sociales. Bueno, esto ya es una cosa tremenda. Así que vamos a ver cómo acaba la temporada que decías tú, Oscar. Vamos a ver cómo acaba la temporada. Pero de momento, pues aquí podemos decir estas cosillas. Estamos en la sala, en el estudio José Couso y Oscar dirá.
¿Qué diré? Que nos acordamos de cientos de periodistas asesinados en Palestina, asesinadas y asesinados en Palestina, y que nos alegramos mucho, por cierto, de la liberación de Pablo González, que yo creo que ya nos pilló en el descanso, a pesar de los rumores de las cosas, de que si bien algunos decían, fíjate, claro, que lo han liberado porque era espía ruso, porque... bueno, esas cosas que dicen los que solo saben divagar y querer tener razón sin ningún sentido, pero nos alegramos de que sin pruebas, o sea, nos alegramos de que haya sido liberado y que aún así seguimos sin pruebas, siguen sin pruebas ni el gobierno polaco, ni el nadie, ni ningún periodista de su supuesto espionaje. Parecen malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Bueno, pues déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303.
Vamos por el mundo juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Por el mundo, vamos a tomar la plaza. Vamos por el mundo, juntos
pues,
en la marcha.
Vamos por el mundo. La semana, la temporada pasada, acabamos con la Declaración de los Derechos Humanos y esta vamos a empezar hablando en esta nueva sección de la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, que es una marcha que se va a celebrar y vamos a tener una sección de las actividades del por qué, del para qué. Hoy va a ser rapidita, explicar un poquito qué va a ser esta marcha. Esta tercera marcha, que es la tercera, que ya hubo una en el 2009, fue la primera, sí. Y otra en 2019, y no se han esperado al 2029, y han querido hacerla ahora. ¿Para qué esta tercera marcha por la paz y la no violencia? Para denunciar la peligrosa situación mundial con conflictos crecientes, seguir creando conciencia, visibilizar las acciones positivas, dar voz a las nuevas generaciones que quieren instalar la cultura de la no violencia. ¿Qué va a hacer esta marcha? Con el antecedente de la primera marcha, 2009-2010, que durante 93 días recorrió 97 países y los 5 continentes, se plantea realizar esta tercera marcha por la paz y la no violencia durante del 2 de octubre del 2024 hasta el 6 de enero del 25.
5, si no recuerdo 5 mal. De enero.
5 de enero, si lo tengo más abajo. Eso, empezar en Costa Rica el 2 de octubre, Día Internacional, por cierto, el 2 de octubre, ¿por qué? Porque es el Día Internacional de la No Violencia, el día del nacimiento de Gandhi. Recorrerá los 5 continentes y finalizará también en Costa Rica, en San José de Costa Rica, el 5 de enero del 2025. Hoy es una pincelada, vamos a tener todas las semanas un poquito más sobre esta marcha. Si queréis saber más, si queréis participar, os dejo un correo. Tomar nota porque es largo. Mundo sin guerras es en violencia. G. Repito, todo junto, ¿eh? Mundo sin guerras es en violencia. g@gmail.com. Yo creo que es necesario reforzar la conciencia y la cultura de la no violencia y de la paz. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre esto. Y hoy no me extiendo más, que hoy es el primer día y hay muchas cosas.
Bueno, solo una cosita, tenemos una primicia con eso. Mañana temprano, en el Pleno Municipal de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña se adherirá a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. En el Pleno leerán la declaración institucional comprometiéndose con todos los puntos fundamentales de la marcha. Así que, bueno, pues por ahí se ha conseguido un poquito de colaboración. Vamos a ver.
Pues muy bien, como debe ser.
¿En qué se traduce, no?
A ver qué se traduce, efectivamente.
Muy bien, pues vamos a ponerle una musiquita porque ahora viene una sección nueva de Moisés y es una de las que prometen. Es una de las que prometen. Yo he tenido acceso a la lectura de lo que nos va a contar y digo, no os perdáis detalle.
Claro, claro, información privilegiada.
Pongamos la sintonía.
Bueno, bienvenidos a todos. Esa es la nueva sección, la mía, y agradezco al equipo por haberme dado un rincón en ese programa. Es una historia muy, muy fascinante. Entonces, me dedicaré a relataros más o menos las vivencias de un chico que ha decidido emigrar. Bueno, yo empezaré por contarles una cosa, pero no será sobre mi vida. Atrapado en mis rememoraciones, les relataré la historia de una leyenda. Valdrá la pena seguir el curso. Yo, por mi parte, voy ya en la vida como un total idiota, buscando el equilibrio y el sentido común. Ya me toca la marcha de los elefantes. Buscan un lugar tranquilo para apurar la vitalidad de su existencia. Aparte de eso, estoy bastante tocado. Voy herido, hundido, no sé cómo volver a la superficie. Buscando respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que me ha llevado a sumergirme tanto? En general, no tengo ya mucho tiempo para cuentos. Los prejuicios me condenan y los juicios se me amontonan. No estoy al abrigo de las tentaciones. Todo cuesta caro. Por consiguiente, no estoy al abrigo del hombre que obliga a que se cumpla la ley. Hermanos, la mano invisible de las sociedades que nos gobiernan es tan visible como la tuya y la mía. Todo es cuestión de supervivencia. En esta sección, la parte histórica será recordar la historia de un chico de 20 años de edad sentado en el borde de un lago construido a mano para hacer una piscicultura dentro de un barrio pobre. Masesaya, de Camerún, tenía su sueño de aviador, ya que vivía cerca del aeropuerto de la capital de su país natal. El fútbol es el deporte número uno en esa región. Las dos crisis económicas han dejado el país en las ruinas. Hace falta sanidad. Todo el mundo necesita vivir. La existencia ya no importa en algunos barrios desfavorecidos. Aumentan los tonos de voces entre las diferentes 200 etnias. Nos refugiamos en la iglesia. Los valientes inician el éxodo. Las maquinarias las tienen el europeo. El dinero impone quien asciende. Pasa el tiempo y el primer retornado vuelve siendo un ateo, que puede ir mal. La política es para los intelectuales y, por naturaleza o cultura, al menos cada uno de nuestro pueblo tiene a sus elegidos. Del lado sentimental, Cassandra no se casa por una bonita palabra. Sí, me he emborrachado algunas veces hasta el amanecer con la esperanza de encontrar por fin el alivio a la soledad de mi alma. Por otra parte, Leona Blanca, brava, no anda con bambas. pisa al suelo. Mi oración y mi tradición serían el problema, ambas. Esos son los primeros relatos del inicio de lo que será una larga aventura hacia Europa para Masisaya, el mecánico. Aquí paramos. Siguiente capítulo dentro de 2 semanas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Monsignorito.
Tenemos con nosotros y nosotras a Adelaida Pitaluga, que este sábado presenta libros, o sea que has venido aquí a hablar de tu libro. Buenas tardes, Adelaida.
Buenas tardes, gracias por invitarme, Rubén.
Este sábado 14 de septiembre, en el Mercado de San Agustín, a las 12 horas, presentas con Ana Miranda, la ilustradora del libro, un libro que se titula Agata, Agata.
Exactamente, aquí lo tenemos. No sé si se ve en cámara o no. Aquí está. Míralo, aquí.
Además, bueno, harás un cuentacuentos y ella hará un taller de ilustración y firmaré los libros. Bueno, mejor cuéntalo tú.
Festa rachada parece esto, ¿eh? Me encanta. Mira, este cuento, una breve historia, es que Ana y yo somos la Pitaluga Miranda, digamos, y llevamos ya con este 7 libros publicados, ¿no? Entonces teníamos 6 libros que los tenemos en castellano, en gallego, y 2 de ellos los tenemos en inglés. Entonces, sí, cada uno de ellos está así. Y traducido, por supuesto, por profesionales de la materia. Y
como debe ser.
Como debe ser, sí, sí. Y entonces, claro, con estos libros empezamos a hacer cuentacuentos en los colegios a través del concejal de educación. Y, bueno, la concejala de comercio y más cosas, pero no me acuerdo. O sea, es comercio, hostelería, sí. Bueno, la concejala de comercio, que es la señora Diana Sobral, conoció nuestro trabajo, sus hijos son admiradores de nuestro trabajo. También, sí, 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 sí. Y entonces nos pidió si podíamos hacer un libro sobre comercio de proximidad y alimentación saludable. Ajá. Para la UMIC, que es la Oficina de Consumo, pero bueno, a través de la Concejalía de Comercio. Y entonces yo dije, vale, escribimos sobre comercio de proximidad y alimentación saludable, pero en verso, en rima, porque tengo un cable pelado y yo escribo en rima. Entonces, bueno, me puse ahí y salió este cuento. Que bueno, estamos muy, muy orgullosas porque quedó muy bonito, muy accesible, muy comprensible para los niños, porque siempre nos orientamos desde educación infantil hasta primer ciclo de primaria, primero y segundo, o sea, de 3 a 8 años más o menos. Ajá. Pero siempre hacemos libros con valores educativos y divertidos, porque para mí el humor es fundamental. Entonces todos tienen esa parte también de humor. Y bueno, la concejala dijo para hacer el cuentacuentos en el mercado de San Agustín, porque de hecho en la ilustración, esto no lo hizo Ana Miranda, que es la ilustradora, que es una crack, puso imágenes de Coruña. Uh-huh. Este es el Parque Santa Margarita, luego está más adelante el mercado de San Agustín, propiamente, que es donde vamos a contar nosotros. Uh-huh. Y está el kiosco Alfonso. Bueno, fue haciendo también el barrio de Michimiau, que es donde vive la gata Ágata, pues resultó ser Coruña. Y lo vamos a presentar allí.
¿Y en qué gata se ha inspirado?
Es mi gata. Es mi gata. Porque, claro, para alguno es la autora. Yo dije, la gata Ágata va a ser mi gata, que es adorable, como podéis ver. Tiene ojos verdes, ¿sabes? Peludita, es adorable. Y este. Los gatitos sí son de ficción, pero ella es de verdad. Y luego, como tenemos montado este cuentacuentos con ella, siempre hacemos cuentacuentos, canciones, llevamos escenografía, porque yo pienso, yo soy actriz y profesora de teatro, entonces yo pienso escénicamente. Ajá. Y no me vale hacer un cuentacuentos leído, yo tengo que poner ya escena. Entonces tenemos en todos los cuentacuentos lo que es la escenografía, tenemos también en peluche los animalitos. Ajá. Y tenemos...
¿Tenéis en peluche a los animalitos?
Sí, porque la mamá de Ana, que también es una crack, hace los peluches del caramelito, de la gallina, de todos los... Cada cuento tiene su peluche también. Y yo hago canciones ad hoc. O sea, cada vez yo me invento canciones, porque me encanta también cantar. Y luego Ana les hace un taller de ilustración a los niños, con lo cual es una actividad donde los niños escuchan el cuento, cantan canciones, bailan, unas pequeñas coreografías sencillas, y luego dibujan, ¿verdad? Que es muy, muy completo.
Muy completa, ¿no?
Y el sábado además les vamos a regalar este libro.
Este libro, que es un señor
este,
libro.
Este libro se regala, firmado por nosotras, por supuesto.
O sea, que además con dedicatoria y todo.
Claro, sí, sí, completo. O sea, para las cosas hay que hacerlas bien.
Saque lo del sábado, vamos, es una fiesta tremenda.
¿Y a qué hora es lo del sábado?
A las 12 del mediodía, en el Mercado San Agustín.
Agustín, estrena el mercado y estrenan por todo lo alto.
O sea, que si tenéis niños y todo, que a los adultos también le daremos libros, pero preferiblemente con niños, ¿no? Para que sea...
Veo por ahí otros libros que has traído, El vampiro Ramiro.
El vampiro Ramiro es este que está aquí. El vampiro Ramiro es un cuento de hábitos de lectura y resolución de conflictos.
Ajá.
Y entonces, este es uno de los cuentos que hicimos en primero y segundo de primaria. Y es adorable, el vampiro. Y claro, y hay monstruos que también les encantan los monstruos y quieren hacer hechizos porque claro, él quiere aprender a leer y escribir y ellos dicen, pero vaya, vaya tontería ponerse a estudiar todo el día, eso no sirve para nada, dicen las brujas y los zombies. Y entonces, bueno, el vampiro, que es un buenazo, hay cosas muy divertidas. Puedo hacer un spoiler porque hacen un hechizo para quitarle la En Ciudad Terrorífica, que es donde viven ellos, hacen un hechizo, pero les sale al revés, porque no saben leer y escribir, y Ciudad Terrorífica se convierte en Ciudad Magnífica. Entonces es muy gracioso. Y ellos se convierten en príncipes y princesas y están aterrorizados, porque ser un príncipe es mucho peor que ser un monstruo lector, por supuesto. Y bueno, y ahí termina bien porque vuelven a ser ellos mismos, pero más ilustrados, ¿no? Y bueno, funciona estupendamente. Y luego tenemos el de la princesa primorosa, por ejemplo, que es también de hábitos de higiene. En la pandemia, en la librería Arenas lo recomendaron. Pero claro, esta princesa que es tan divina, que está inspirada en mi hija, por cierto. Ajá. Se lo hice a los 5 años, le hice el cuento. Y esta princesa que tiene 1 millón de virtudes y un solo defecto es que no le gusta nada a nadita bañarse en su bañerita y se convierte en un cerdito. Entonces, bueno, es lo que pasa cuando uno se ducha. También termina bien, ¿eh? Todo termina bien. Pero es muy cómico.
A ver si termina también como nuestra temporada, que ya verás qué bien va a acabar esta temporada.
Seguro que sí.
Oye, ¿cómo se te dio por escribir cuentos tan originales? O sea, divertidos, educativos...
Y rimados, menos uno, los tengo todos rimados. Empecé con mis hijos, a contarle a mis hijos. El caramelito, por ejemplo, sin color y sin sabor. Un día mi hijo llegó de una piñata y tenía un caramelito, le daban chuches, y había un caramelo blanco. Y él me preguntó, mamá, ¿y ese caramelo blanco? Le dije, ese es un caramelito que nació sin color y sin sabor, y por ahí me fui, y aquí está el caramelito sin color y sin sabor, que es una belleza, que está inspirado también en la fábrica de la luz de Betanzos, porque siempre ponemos cosas de Galicia en cada uno de nuestros cuentos, así como en La Gata está Coruña, en este está la fábrica de la luz. Y bueno, y en este cuento, cada una de las chuches, como lo van a tirar, por supuesto un caramelo que no sirve para nada, sin color y sin sabor, cada una de las chuches le da un poquito de su color, un poquito de su sabor y un poquito de su emoción. Y entonces cuando termina, él, lógicamente, es el que tiene más colores, más sabores, pero sobre todo los mejores amigos de todo el mundo.
O sea, que sí. Tú te pones a escribir cuentos para tus hijos.
Claro, y la princesa era que mi hija no se quería bañar. Le dije, Camila, yo corriendo a la niña por todo. Le dije, Camila, si no te bañas, te va a pasar como la princesa primorosa. Paró en seco y me dice, ¿y qué le pasó, mamá? Y yo, métete en la bañera que ya te digo. Y ahí fui hilando, se convirtió en cerdito. De verdad, sí. Ven, más shampoo, aquí. Y entonces... Al final, al cabo de... Porque es una etapa que pasan los niños, 5 o 6 años más o menos. Y al final me decía, mamá, me voy a bañar, pero si me cuentas el cuento de la princesa primorosa. Con lo cual doy fe que funciona, ¿eh? O sea, el cuento funciona.
Oye, ¿y cómo fue cómo encontraste a la ilustradora? ¿Cómo surgió eso?
La ilustradora, Ana Miranda, es una maravilla. Ella es diseñadora de interiores. Ajá. Y dibuja además porque es todo talento. Entonces, las dos familias somos muy amigas y ella es como la tita de mis hijos y nosotros somos los titos de su hijo. Y un día le dije, Ana, por favor, hazme la princesa primorosa para regalárselo a Camila, que Camila se casa esta semana, o sea, ya tiene 29 años, ¿no? Ha pasado el tiempo. Pero como a los 20, 21, por ahí le dije, mira, hazme la princesa. Pero yo no soy ilustradora. Sí, Ana, anímate. Fue tal el boom que estuvimos en la Feria del Libro y fue muy bonito. Y a partir de ahí dije, bueno, pero también tengo la gallina gallineta y también tengo el caramelito. Y entonces ya hicimos la Pitaluga Miranda y ahora vamos ya por nuestro séptimo libro. Tengo 9 ya escritos, pero vamos por el séptimo.
Séptimo publicado, que
publicado.
Es recién publicadito, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿y luego qué?
¿Y luego qué?
¿Con qué? La semana que viene, ¿qué pasa?
Ah, bueno. Tenemos muchas cosas buenas. Esto es de la gata Ágata, ¿no? A todas estas nos ubicamos, que tengo la boda el 27, ¿no? Entonces, para más estrés, no pasa nada. Vamos a hacer aquí el cuentacuentos de la gata Ágata. Y luego hay un policía que lleva, que es Diego Someso, que lleva la educación vial en todos los colegios. Ajá. Y ahora parece que él está solo para todo, haciendo parvulitos primaria, secundaria. Y ahora va a ser universidad y tercera edad. Le digo, bueno, o sea, está haciendo un trabajo maravilloso, realmente. Entonces, también la hija de Diego... Valentina conoce nuestros libros y es muy fan de nuestros libros. Y tenemos este aquí, que es la gallina gallineta, que ella es un poco despistada y atolondrada y cruza la calle sin mirar para los lados. Aquí, por ejemplo, una cosa para los Beatles, un guiño a los Beatles. Todos cruzan bien, pero ella no. Entonces, lógicamente, pasa un coche y ¡zas! A lo bravo le arranca 2 plumas del rabo. Y ella se da cuenta que la paciencia es una cualidad de la inteligencia. Y entonces, con este cuento, que también tiene su escenografía, tiene peluche, tiene todo, Diego Someso nos dijo, para parvulitos me encantaría trabajar con vosotras, porque lógicamente se le daría una mayor dimensión a la educación vial. Uh-huh. Para los niños es más fácil entenderlo de esa forma. Uh-huh. Entonces él hace todo su speech primero de los valores, luego salen también a la calle, pero hacemos el cuentacuentos y ha tenido un éxito impresionante con los niños, tanto así que nos invitaron ahora para la Semana de la Movilidad. Entonces, lunes y miércoles vamos a estar con la gallina gallineta a las 6 de la tarde en el obelisco.
¿En la calle?
En la calle, así a lo loco.
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde, lunes 16 y miércoles 18.
Okay.
A las 6 de la tarde va a ser la Semana de la Movilidad, es todo el día, mañana y tarde, ¿no? Que van a hacer con Diego, creo que va a organizar con bicicletas, paseos en bicicletas, guiado. Bueno, está muy bien organizado todo. Y nosotras estaríamos haciendo cuentacuentos el lunes y el miércoles a las 6. También es... para todo público, y claro. Si tenéis niños, por supuesto que creo que va a ser una actividad muy bonita. Y
muy bien.
No sé, pues, ¿qué más? A ver, luego estamos con más cosas, pero de momento llega.
De momento llega. El sábado a las 12 en el Mercado de San Agustín.
Correcto.
El lunes, el miércoles a las 6 en el Obelisco.
Adelaida,
cuéntame.
A mí me hace profundamente feliz.
¡Ay, qué linda!
Yo soy lectora desde los 6 años y una de mis grandes preocupaciones es justamente que los niños viven sometidos a la pantalla del móvil desde que son muy pequeñitos. Y digo, ¿qué pasa con los libros de cuentos? ¿Qué pasa con la lectura? ¿Qué pasa? A mí me hace profundamente feliz que puedas hacer esto, que tengas público, que haya gente que te sigue. Me parece fabuloso.
Muchas gracias. Nosotros lo hacemos con esa idea también, porque hacer un libro, como madre, como profesora, digo, yo no puedo hacer un libro sin nada. O sea, siempre tiene que estar el mensaje. Pero me gusta también... con eso del humor, yo respeto mucho la inteligencia de los niños, que vayan sacando ellos las conclusiones, claro, de la trama. Yo no hago libros con moraleja, es decir, la princesa es la que se convierte en cerdito, bueno, ve tú a ver, que ellos saquen sus conclusiones. Lo mismo con la gata Ágata, todos tienen eso, ¿no? Y me parece que hoy en día, con las pantallas, con la educación como está, poder aportar a través de un cuento esto de valor. Y también lo disfrutamos mucho y lo valoramos mucho. Gracias, Hortensia.
Por favor, a ti.
Bueno, tenemos por ahí una canción para ir poniendo mientras conectamos con los siguientes entrevistados, que se titula La Voluntaria o algo así, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy equivocando yo?
A ver, jefe, haz el favor, ¿eh?
La Voluntaria y la Película.
Vamos a ver. Esto debe ser la novatada o algo.
Bueno,
lo que tenemos de La Voluntaria, que yo sepa, es un tráiler.
Ah, pues pon un tráiler.
Ponemos un tráiler, ¿no?
Pon un tráiler.
Pues venga.
Bueno, Adelaida, muchísimas gracias.
Gracias a
vosotros.
Nos
lo hemos pasado muy bien. Casi yo nos también. Has hecho un cuentacuentos aquí.
No puedo con mi condición.
Pero bien, bien. A ver, yo no lo sé, porque el sábado, si lo consigo, estaré en Toledo. Pero si no estoy en Toledo, estaré en el Mercado
de San Agustín. Genial, y acordaros, ir con niños, que se les regala después el cuento.
El cuento, vale.
Luego de la presentación, se regala el cuento.
Yo el sábado no, pero en el Obelisco
el día
semana,
de...
sí.
Pues te esperamos
un
allí.
Un ratín ahí, sí.
Te esperamos allí.
Un ratín, porque luego seré la voluntaria.
Vamos con el trailer.
Voluntaria tú, ¿de qué? Si tú no haces voluntariado nunca. Vamos a ver La Voluntaria, lo que nos dice.
This is Marisa, a new volunteer from Spain.
Oh. ¡Hola! ¡Calimera!
You have to brush your teeth.
Las uñitas hay que cortarlas, necesitamos cortarlas, ¿eh?
Marisa, come.
¿Qué pasa?
You want to play the dog?
Hi. What are you doing here?
I have 6 grandsons. And you?
I don't have grandsons.
Que imagínate ese niño que ni habla.
¿Cómo que ni habla?
¿Te ha hablado a ti?
¿Dónde están tus padres? Quiero hablar con ellos, con tus padres.
Es que nosotros no podemos curar a los niños, tenemos que llevarlos ahí a Cruz Roja.
Pues yo soy médico.
Sí, pero jubilada, ¿no?
Pero sigo sabiendo cómo poner betadine.
Crees que lo estás ayudando, pero no sabes el daño que le estás haciendo. Marisa, se trata de que aquí hay unas reglas y hay que cumplirlas.
Pues hasta ahí ese tráiler de La Voluntaria. Quiero advertiros que ahora vamos a tener un poquito de caos tecnológico, ¿vale?
Mola,
porque
mola.
Vamos a conectar la llamada telefónica, el Jitsi y el directo a la vez, y seguramente va a haber alguna interferencia, ¿vale? Así que pedimos disculpas, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos, los que nos estén
escuchando.
Confiamos
plenamente en ti, cariño.
Yo tal como llevo la tarde no me extrañaría que además cayera un rayo por ahí. Pero...
Vamos allá, vamos a conectar con nuestro invitado telefónico y también con nuestra invitada en Jitsi online. Adelante, Rubén.
Bueno, el lunes, a partir de que a las 6 en el obelisco estará Adelaida, a las 7 en el Fórum Metropolitano empieza el ciclo de cine Os Hoyos Abertos, que ya va por su sexta edición. ¿Sexta? ¿Teresa?
Sí, buenas noches, la sexta edición, ya vamos.
Tenemos con nosotros a Teresa Mendi, la organizadora del evento de la ONG de Aire. Es una persona de esas que las conoces y dices, ah, bueno, entonces puedo tener fe en el ser humano. Menos mal que hay gente así.
Te queda aprendida.
Buenas tardes, Teresa. ¿Qué nos adelantas de esta edición?
Pues os adelanto que es una edición que va a estar súper chula, como siempre, y que este año, en vez de centrar el discurso en las personas migrantes solamente, también hemos querido cambiar un poco la perspectiva y centrarnos también en lo que hacemos nosotros como sociedad de acogida o como personas individuales, ¿no?, con respecto a las personas migrantes, solicitantes de asilo, etcétera. Y ese es un poco el cambio más significativo de esta temporada, aunque no dejaremos de lado tampoco las otras voces.
Presentará las sesiones y guiará los coloquios Javier Trigales, que es quien ha seleccionado las películas. Javier Trigales nació en Coruña, comenzó su carrera en el audiovisual trabajando en producción de videoclips y como copy en Lua Films. A continuación trabajó en la redacción de reality shows, en el programa El Intermedio. Como guionista participó en programas como Brigada Policial y como coordinador de guión en Sé lo que hicisteis durante una larga etapa. Asimismo, trabajó en el desarrollo de formatos audiovisuales para varias productoras. Se alzó con el primer premio al mejor proyecto, que luego le preguntaremos, en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, con su guión del largometraje Viejos. En la actualidad compagina la escritura, asesoría de guiones, con su trabajo como gestor cultural, comisario, programador para diversos organismos y festivales en Galicia, como el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, el CEGAC, el Museo de Bellas Artes, etc. También es profesor de guión y teoría cinematográfica para escuelas de comunicación audiovisual, escuelas de arte, museos, la Fundación SGAE y muchas otras entidades en las que imparte cursos y seminarios. Por último, ejerce una labor de periodista cultural para diversos medios y colabora en una docena de libros colectivos sobre cine. Es secretario general de la Asociación de Guionistas de Galicia y miembro del jurado, miembro de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, así como miembro del jurado de los premios Feroz y de más de media docena de festivales internacionales. Y además, nos ha dicho Teresa que es muy majo. Hola Javier, buenas noches.
Caray, no sé qué decir después de esta introducción tan extensísima. Yo creo que no hacía falta, pero bueno, muchas gracias. Creo que hay algún dato que ya está desactualizado y hay otras cosas nuevas que he hecho desde entonces, pero bueno, aquí estoy.
Aquí estás. ¿Qué nos puedes decir de la selección de películas que has hecho? La voluntaria, El salto, Entre valles, El viejo roble, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, al ser la sexta edición de este ciclo, que bueno, ya seis ediciones también es un buen dato, lo que quiere decir que goza de muy buena salud con el público y de la recepción de la gente. Son películas que yo siempre intento que tengan que ver con el tema seleccionado. En este caso, Teresa quería hablar sobre todo del voluntariado y de las problemáticas a las que se presenta en su trabajo de día a día. Así que yo busqué películas que tuvieran ese tipo de contenidos, sobre todo para luego que el debate pudiera alargar lo que se cuenta en la película y llevarla a otros sitios, incluso para poner en solfa lo que nos cuenta la película. Ya nos ha pasado varias veces que son películas que nos han gustado, pero por lo que sea no están de acuerdo los ponentes con lo que allí se decía, que sabemos que el cine es muy cinematográfico y a veces se aparta un poquito de la realidad, ¿no?
Así es. ¿Qué nos prometes que nos va a pasar si vemos estas películas?
Yo lo que prometo es, una, que vais a pasar un buen rato, eso seguro, porque son todas películas de una calidad cinematográfica inherente, y por otro lado, que os van a hacer pensar y seguramente os van a mostrar cosas que no sabíais y que desconocíais. Uh-huh. Esto combinado con el coloquio que va a haber posterior, yo creo que va a ser una especie de mapa de cómo está la situación en este tipo de conflictos, en este tipo de situaciones con personas migrantes y personas con ciertos problemas añadidos que no tenemos el resto de nosotros por lo general. Pues creo que es una experiencia bastante bastante totalizadora, por así decirlo, porque el público también suele participar mucho, se crean unos coloquios muy interesantes y bueno, yo creo que es una experiencia rica, en resumen.
Además, por lo que veo, las personas que van a participar en los coloquios son activistas, son personas metidas, ¿no?
Ahí te puedo contar más, Teresa, pero se suele coger personas de alto nivel en ese sentido, ya sea de vivencias o de que sepan exactamente que están las más indicadas para hablar de cada tema en cuestión, ¿no, Teresa?
Teresa, dale.
Sí, bueno, eso, justamente con la parte de los coloquios lo que queremos es tener como distintas realidades, ¿no? Para nosotros la realidad única no existe y entonces lo que nos proponemos con los coloquios pues justamente es eso, escuchar las realidades de otras personas, sean las que sean, pues para poder compartir, para poder entre todos aprender. Nadie tiene en principio más razón que otros y simplemente pues es eso, ¿no? Compartir las distintas vivencias de cada uno. En este sentido, cada uno de los coloquios que hemos organizado este año, yo pienso que van a ser súper interesantes, porque bueno, en el primero estamos Silvia y yo, justamente porque la película de La Voluntaria tiene mucho que ver con nuestro trabajo de muchos años en Grecia, ¿no? Y entonces reconocemos perfectamente muchas de las cosas que pasan en esta película, cuando la veáis nos vais a entender perfectamente, y ahí pues no tiene mucha más cosa, ¿no? Nosotros contaremos un poco nuestra experiencia, pues analizándola junto a cosas que han pasado en la película. En las siguientes películas, por ejemplo, la siguiente, que es la del salto, aquí sí que tenemos una persona migrante que tiene un discurso más de colonial, ¿vale? Entonces sabemos que es un discurso que a mucha gente todavía le cuesta y por eso precisamente creemos que es necesario darle espacio, ¿no? Y por eso nos hemos empeñado muchísimo en poder tener a esta persona que yo creo que va a ser un coloquio súper, súper interesante. Se va a enfocar pues en estos temas de colonialismo, complejo de Salvador Blanco, voluntariado, volunturismo, pues todas estas cosas que a lo mejor nos escuecen un poquito más, ¿no? A la parte de aquí. Y creemos que tiene que ser así, además. La siguiente película, que es la de Entre Valles, traemos a Diego y a Lorena. Diego y Lorena son los dos, bueno, aparte de maravillosas personas y amigos, los dos tienen experiencia en ambos lados del juego, ¿no? Han sido voluntarios ellos y han gestionado voluntariado también. Entonces, en distintos sitios, a nivel internacional, a nivel nacional, y creo que también pueden aportar pues su visión de las cosas, su experiencia, y puede ser bastante enriquecedor. Y en el último ya, que tenemos a Leti, bueno, Leti ya la conocéis todos, Leticia Santavalla, ahora mismo está en la ZOMI, pero bueno, aparte de ser licenciada en psicología y haber hecho un montón de másteres, y haber hecho un montón de estudios, y haber sido, tener refugoru y un montón de cosas, pues toda su experiencia vital en el mundo de la acogida de las personas migrantes. De hecho, la tesis doctoral que está haciendo ahora tiene que ver con esto, con la acogida de las personas migrantes en el rural. Esta película queríamos hablar sobre todo de eso, de si estamos preparadas las sociedades de acogida o si deberíamos de trabajar más pues a las sociedades de acogida para ser capaces de hacer buenas acogidas, valga la redundancia, a las personas que vienen desde fuera, ¿vale? Uh-huh. Creemos que es un punto súper, que no se trabaja casi nada y que es fundamental, o debería de ser fundamental. Y hasta aquí el ciclo de cine de este año, con todo lo que nos dé de juego en los coloquios, que yo creo que va a ser mucho.
Nos queda una preguntita para Javier, pero antes queremos dar fe desde aquí de que, por ejemplo, tanto Lorena como como Leti han pasado varias veces por este programa. Yo recuerdo que Lorena la primera vez fue porque la localizó Hortensia. Lorena se fue a los Balcanes a ayudar a los refugiados que estaban en los bosques. Sí. Entonces ella les llevaba alimentos. Cuando por fin Hortensia la seguía por Facebook, bueno, sí, por fin volvió para aquí, para Coruña, la pudimos entrevistar y, bueno, Lorena terminó poniendo aquí en marcha una ONG que se llama ¿Por qué no?, con proyectos, sí, en Guatemala y tal. Pero vamos, quiero decir, también eres de esas personas que te sientes pequeñito cuando hablas con ella, porque dices, sí, madre mía, lo que hay que tener para hacer esto, ¿no?
Su experiencia es tan vasta.
Claro, pero es que Leti también, aparte de ser incansable y de hacer creativos, estudios súper creativos sobre la acogida, los refugiados, etcétera, bueno, nosotros la conocimos, se plantó en Grecia, empezó a moverse con todo aquello, terminó casada con un refugiado sirio. Sí. Es decir, que son gente que se tira a la piscina con todo, ¿no? De cabeza. Y dices, pues claro, uno dice, chapó, qué lujo conocer estas personas. Si el resto de invitados son la mitad, dice Teresa que sí con la cara, dice, pues bueno, tenemos garantizado un ciclo de cine con unos coloquios interesantísimos. Javier, ¿sigues ahí?
Sigo ahí, sí, por supuesto. Estoy aquí deleitándome mientras os escucho.
¿Qué fue de ese proyecto que premiaron que se titula Viejos? ¿Ya está? ¿Ya salió?
Ese proyecto se ha estrenado aquí en España. En España tuvo un estreno reducido, pero ha recorrido todos los mayores festivales de cine de género del mundo, porque es una película de terror. La tenéis ahora en Filmin y Amazon Prime. Se ha vendido a 100 países y da la casualidad de que ahora mismo está en Japón. En cines en Japón, en su tercera semana, ha sido un éxito absoluto en Japón, muy, muy, muy llamativo. La verdad, nos ha dejado un poco locos. Así que muy bien, la verdad.
Qué bueno, qué bien.
O sea que la podemos ver. Se titula Viejos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Bien. La tenéis disponible en plataformas. Ya sabéis que ahora la forma de ver películas ha cambiado un poco, así que es más fácil verla online que verla en las propias salas, pero por supuesto la podéis ver.
Pues muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Teresa, y nada, iremos al ciclo de cine Os Hoyos Abertos en el Fórum Metropolitano.
Gracias, Javier.
Un gusto.
Y gracias, Teresa, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Os esperamos la semana que viene.
Sí, sí. Ahí estaremos.
Recordar que es el lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 7 en el Fórum Metropolitano. Y también desde Aire nos busca, ponen aquí en el cartelito un Bizum por si queréis alguna donación. El código pone 00095. No, como no manejo Bizum, no sé cómo funciona eso.
Y no os perdáis el primer día, todos los días, ¿no? Pero el primer día, que el stand va a estar atendido por las mujeres más majas, voluntarias de Aire.
Bueno, nos va a dar tiempo a una tercera entrevista. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ahí a veces la gente dice, pero ¿para qué sirve tanto trabajar y tanto militar y todas estas cosas? Y se ponen un poco perezosos la gente. Yo digo, mira, lo primero para lo que sirve es para que no se te lleve el viento. O sea, yo he conocido a gente que votaba extrema izquierda y terminó votando extrema derecha. Y dices, claro, seguro que ese no milita en nada, seguro que ese no está haciendo nada por otros, ¿no? Entonces se lo lleva el viento, según sopla el viento por aquí, sopla por allá. Bueno, hay una persona que yo conozco que no se la lleva el viento, se llama Hortensia Rossi. Hortensia hoy se ha ido a la Asociación Alexandre Bóveda porque presentaban allí un informe sobre la homologación, la discriminación racial institucional.
Especialmente sobre la carrera de psicología, pero en general también.
Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha ido a entrevistar a Gabriela Frías, que estuvo aquí hablándonos del tema a finales de la anterior temporada, coordinadora del Centro de Estudios sobre Migraciones, Discriminación y Racismo Institucional, y también al psicólogo del mismo, José María Casas. Uh-huh. ¿Algo más antes de que nos pongan el audio a la entrevista?
No, que hablábamos hace un ratito de Lorena y su capacidad y sus conocimientos, también Leti, y también Teresa y Gabriela. Gabriela, que ya lleva muchos años luchando por la homologación de su título, que ha hecho ya diferentes especialidades y siempre tiene el mismo problema, nunca consigue poder trabajar en lo que ella quiere, ¿no? Para lo que ella estudió, para lo que ella se esforzó y se sigue esforzando, haciendo máster y haciendo otras cosas. Pues ahora han conformado esta asociación que funciona en toda España y bueno, y hay que apoyar y tratar de difundir esa labor, creo yo.
Adelante.
Pues hoy estamos aquí con dos personas que nos van a decir cuál es el motivo de estar hoy en Alexandre Bóveda, qué es lo que van a presentar, de qué va a ir el tema.
Hola a todas, todos y todas las personas que nos están escuchando desde el programa Simplemente Gente de Quack FM. Bueno, gracias por venir un momentito. El día de hoy estamos en el Alexandre Bóveda para presentar el informe que hicimos de manera colaborativa entre el Centro de Estudios sobre la Migración, Discriminación y Racismo Institucional, el Movimiento de Psicólogas y Psicólogos Migrantes, y también el Frente Interprofesional Migrante. Entonces, el informe se centra en lo que es la realidad actual de los expedientes de homologación de psicología en España. Lleva por título ¿Qué sigue ahora? Actualización del estado de los expedientes de homologación en psicología en España, que se publicó el pasado 15 de agosto. Aquí estoy, bueno, mi nombre es Gabriela Frías Goitia, soy psicóloga, parte de estos movimientos sociales, y el día de hoy tenemos a mi compañero José María Casas, que es representante del Movimiento de Psicólogas y Psicólogos Migrantes, y él les va a explicar un poquito la intención de esta presentación.
Claro, nosotros como colectivo estamos desde el 2021 dando la lucha con más de 20 países. Nos sumamos en su momento a lo que estaban haciendo los psicólogos de Venezuela, que fueron los primeros en organizarse, desde Psicovesp. Y este año hemos logrado a principios de enero un instructivo general de parte de la ANECA, que es la agencia de evaluación, que abre, ¿no?, como las puertas a que se empiecen a homologar. Son expedientes que tendrían que tardar 6 meses y hay gente esperando hace 6-7 años. Y claro, es una situación bastante compleja y queríamos actualizar los datos que teníamos, porque la última vez que habíamos hecho un estudio sobre psicología era del 2021-2022. Y se han agravado muchos los indicadores de salud, de cómo se encuentra afectada a estas personas en estos 2 años que han transcurrido, ¿no? Por ejemplo, encontramos 2 casos con ideación suicida que en el primer estudio no habían salido.
Uh-huh. También creemos que era necesario hacer las presentaciones, ¿no?, presenciales. Si bien ya tenemos otros informes publicados, consideramos que venir a los territorios en los que hemos detectado estos casos y en los que sabemos que tenemos compañeras y compañeros de estas profesiones que tienen el problema en la homologación es necesario, ¿no? O sea, el día de hoy estamos acá en Coruña y la próxima semana estamos en Barcelona.
Exacto. Sí, la semana que viene vamos a estar en el centro Siemen también presentándolo. Y bueno, como parte también de la presentación, aunque es la presentación del informe puntualmente, hacemos, ¿no?, como una introducción sobre la temática de homologaciones, qué está pasando con colectivos como el de odontología, por ejemplo, o enfermería, para que el público que se acerca pueda tener un paneo de toda la situación general antes de entrar a lo específico de este informe.
Perfecto, muy bien. Pues chicos, esto iba a ser cortito, queríamos la presentación. Les agradecemos profundamente y profundamente también la colaboración con Simplemente Gente de Cualquier FM. Y mucho éxito, yo me quedaría un ratito. Pero...
Muchas gracias.
Gracias.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 25 de septiembre de 2024. Pasadlo bien y tened 2 buenas semanas. Hasta luego, Estela.
Hasta prontito, compás.
Hasta luego, Moise. No se le oye, pero dice hasta luego. Hasta luego, señor García.
Nos vemos ya en otoño.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego. Pues sí, recién comenzando el otoño nos volvemos a ver.
Hasta luego, Adelaida.
Hasta luego y gracias.
Hasta luego, Óscar.
Nos vemos en dos semanas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York, chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol, y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto mayor. Leía, leía, leía,
mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la